Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal están? Bienvenidos a Herrera en COPE. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Fíjense, deberíamos estar ahora mismo dando saltos de alegría y casi descorchando botellas de cava porque podríamos estar ante la primera vacuna contra el coronavirus, la que pusiera freno a este maldito virus que no deja de extenderse por todo el mundo. Sin embargo, el anuncio de esa primera vacuna lo tenemos que coger con pinzas, con todas las cautelas. La noticia la comunicaba el presidente ruso, Vladimir Putin, en una reunión con su gabinete de ministros, sacaba músculo y anunciaba que en su país ya tienen vacuna.
Утром зарегистрирована впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной
инфекции. Путин declaraba triunfalmente que esa vacuna es segura y también bastante eficaz. Incluso anunciaba que una de sus hijas ya la ha probado porque ha participado en los ensayos. Se empezará a producir de manera masiva en los próximos días y se podría administrar a partir del mes de octubre. La vacuna, por cierto, ha sido bautizada como Sputnik V en honor al primer satélite ruso lanzado en 1957. Y de ser eficaz y segura, estaríamos sin duda ante la noticia más importante del año y puede que en décadas. Pero tratándose de Rusia, la experiencia nos dice que podríamos estar ante un golpe de efecto que tanto gustan por allí. De hecho, la OMS se ha mostrado muy escéptica y pide prudencia. Un portavoz de la organización recordaba la importancia de no priorizar la rapidez frente a la seguridad. Y advertía también de que se tienen que asegurar las pruebas, así como el proceso de fabricación y distribución. Desde luego sorprenden los plazos porque llevamos varios meses hablando de que la tan ansiada vacuna estaría lista como pronto a finales de año. ¿Pero por qué? ¿Por qué genera recelo la vacuna de Rusia? Los científicos siempre parten de la premisa de que el desarrollo de vacunas se caracteriza por un alto nivel de fracaso y dicen que la rusa no ha tenido tiempo suficiente de completar las pruebas. En teoría, falta la fase 3, la de los ensayos clínicos con miles de personas. Además, dicen que falta también transparencia, que sus resultados no se han publicado en ninguna revista científica de manera que se pueda contrastar su eficacia. El de Rusia, por cierto, es uno de los 167 prototipos registrados ahora mismo por la Organización Mundial de la Salud, prototipos de vacuna que se están investigando y probando en una carrera contrarreloj por todo el mundo, con varios desafíos además. El primero, acortar los plazos que caracterizan al desarrollo de cualquier vacuna. Generalmente se tardan unos 10 años en investigar y en tener lista esa vacuna, aunque el récord lo tiene la del ébola, que se desarrolló en 5 años. La del coronavirus urge y se quiere reducir ese tiempo a un año. El segundo desafío es que la vacuna no solamente tiene que ser efectiva, sino debe serlo a una escala nunca antes conocida, millones de unidades en el menor tiempo posible. En este sentido, la implicación de la industria farmacéutica es fundamental. Y hay además un tercer desafío. Una vez que se tenga la vacuna, habrá que determinar cómo se producirán las campañas de vacunación masivas, con qué criterios poblacionales. Los cálculos más optimistas señalan que no habrá vacuna para todo el mundo antes de un año o año y medio, y eso que en el escenario actual existe cooperación internacional, es decir, hay intercambio de datos y también hay financiación. Las vacunas deben superar como mínimo 3 fases. Hay una cuarta con la que se refuerza la seguridad, pruebas que se hacen con humanos. Nos lo contaba en Tiempo de Juego Joan Pons, es un enfermero español que trabaja ahora mismo en el Reino Unido y que se está sometiendo a las pruebas de la vacuna de la Universidad de Oxford.
Una inyección aquí en mi brazo, como la vacuna de la gripe que te la ponen, o la del tétanos, que te la ponen aquí arriba de tu brazo, y nada, fueron 5 minutos y después me estuve una hora de observación para ver si no se me caía el brazo o nada más, y nada, pues me dejaron salirme y para casa. Y ahora cada día me tengo que tomar la temperatura y enviar mis síntomas, si tengo alguno, con un diario electrónico que tengo. Yo soy uno de los primeros, el primer español que le han puesto la vacuna.
Ahora mismo dos de las vacunas más avanzadas son precisamente esta de Oxford, que se encuentra en fase 3, y también lo está la de Moderna en Estados Unidos. El científico español que participa en esta última, Juan Andrés, nos contaba en mayo, en exclusiva aquí en Herrera en COPE, cómo esperaban que a finales de año esté lista su vacuna.
Y estamos viendo que si todo sale bien, posiblemente tengamos una vacuna para finales de año en Estados Unidos. Obviamente hay que aprobarla y después, bueno, pues estamos también pensando en tener la vacuna disponible a partir de primeros de año en países fuera de los Estados Unidos.
Pues hasta que no haya esa vacuna definitiva, efectiva y segura, el virus circulará libremente y no nos queda más remedio que seguir extremando las precauciones. Muy especialmente aquí en España, donde, como les venimos contando, los casos positivos siguen creciendo. En la última jornada se han notificado 1.418 contagios nuevos y además 5 fallecidos. Y un día más tenemos que hablar de Podemos, que está acaparando más titulares por sus líos internos y por las investigaciones judiciales que realmente por su acción de gobierno. Todo empezó con el llamado caso Dina, un caso en el que Pablo Iglesias se presentó como víctima de las cloacas del Estado, como aseguraba él, y ahora tiene al juez en dirimiendo si pudo cometer algún delito o si todo fue un montaje. Este caso ha minado la credibilidad de un partido que tiene además otros dos frentes abiertos. Por un lado, hace unos días conocíamos que el Tribunal de Cuentas ha descubierto recientemente deficiencias contables, facturas sin justificar y también gastos irregulares en la contabilidad electoral de Podemos para las elecciones generales del 28 de abril. Unas irregularidades que alcanzan los 425.000 euros y que cuestionan la limpieza de sus cuentas. Y lo último es que ya hay unos primeros imputados en la presunta financiación irregular del partido. Recordamos que todo parte de la denuncia presentada por el que fuera abogado de la formación morada, José Manuel Calvente, por posibles delitos de malversación y administración desleal. Ahora el juez ha llamado a declarar al tesorero y también a la gerente del partido. Y además a Juanma del Olmo, uno de los hombres de máxima confianza de Pablo Iglesias, responsable de comunicación de Podemos y de las campañas electorales. Ha sido diputado por Valladolid, perdió su escaño en las últimas generales y tuvo un papel muy destacado, por ejemplo, en la guerra interna que se libró con el sector errejonista y que terminó con el número 2 del partido, con Íñigo Errejón fuera de Podemos. Los tres tendrán que declarar el próximo mes de noviembre en calidad de investigados. Y el partido Podemos está también imputado como persona jurídica. Esto último le pasó al Partido Popular, seguro que lo recuerdan, aunque al final no fue condenado. ¿Y qué decía Pablo Iglesias entonces contra la formación de Mariano Rajoy? Escuchen.
Usted nos convence y nosotros le creemos y creemos que efectivamente usted no sabía nada y por lo tanto llegamos a la conclusión de que es usted un incompetente, porque siendo dirigente del Partido Popular desde 1989 y presidente del Gobierno desde las elecciones de 2011, solo un incompetente podría no saber lo que estaba ocurriendo en su partido.
Y tirando de hemeroteca encontramos también lo que decía Pablo Iglesias cuando en el debate electoral de 2016 le preguntaban en qué circunstancias asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido.
Apertura de juicio oral, dimisión, así de rápido y así de concreto.
De momento no se ha abierto juicio oral, solo están imputados, pero no está de más en recordar las líneas rojas que se marcaba Pablo Iglesias cuando estaba en la oposición para que no se le olviden ahora que está en el gobierno. Un Pablo Iglesias que de momento no se ha pronunciado sobre esta imputación a la cúpula de su partido, sí lo ha hecho el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, que ha dicho que las acusaciones tienen como objetivo difamar a su partido y piensa que todo va a quedar en nada, como ha sucedido en otras ocasiones. Mientras, desde el Partido Popular piden a Sánchez e Iglesias que den la cara. Pablo Montesinos es vicesecretario de Comunicación del PP.
En estos momentos, Pedro Sánchez está avalando con su silencio las presuntas corrupciones y los presuntos escándalos de su vicepresidente.
La Formación Naranja, por cierto, ya ha pedido al juez que anule todas las actuaciones. Pues será la justicia la que tenga la última palabra en todos estos asuntos que sitúan a Podemos frente al espejo de la corrupción y de sus propias contradicciones. Es miércoles 12 de agosto, un día que nos deja además otras noticias que nos adelanta a continuación Gonzalo Zaballa. Muy buenos días, Gonzalo.
Muy buenas, Pilar. 10 comunidades siguen hoy en alerta por oleaje, lluvias y tormentas como las que en las últimas horas han azotado al tercio sur de la península. Los efectos de las lluvias se han notado sobre todo en municipios como Estepa, en Sevilla, donde incluso se han llegado a registrar daños en alguna vivienda. En tan solo unas horas cayeron en torno a los 30-40 litros por metro cuadrado, aunque no se ha notificado de momento ningún herido. Esta gran tromba de agua ha causado miedo entre los vecinos, lo ha contado a COPE Jesús de Estepa.
En la calle pues se percibía el pánico porque no lo esperábamos y es que no sabíamos cuándo iba a parar. Yo estaba pendiente de mi casa, de mi hija, de mi mujer y entonces claro es que no sabías cuándo iba a parar porque es que caía con tanta fortaleza el granizo que es que decía, Dios mío, si esto aguanta una hora o dos, es que no aguanta, el pueblo no aguanta.
Además, el Hospital 12 de Octubre suspende sus servicios de operaciones con posterior ingreso por el riesgo de saturación del sistema sanitario. Los brotes estos días están yendo a más y ya se ponen en marcha planes de prevención ante una posible segunda ola de contagios. Por el momento se excluyen de esta medida las intervenciones oncológicas y las derivadas de urgencias. Y es que el aumento de los casos es un hecho, incluso en los lugares donde ya se habían declarado libres de la enfermedad. La primera ministra de Nueva Zelanda ha ordenado el confinamiento de la ciudad de Auckland, la más grande del país, a partir de este miércoles y durante 3 días. Allí se han localizado 4 positivos de transmisión local en una familia que no tenía antecedentes de salida del país. Son los primeros contagios locales confirmados en esa zona desde hace 102 días. Y en el partidazo de COPE, victoria del Sevilla en la Europa League. Pablo García, buenos días.
Buenos días. El equipo andaluz se impuso anoche al Wolverhampton 1-0 con goles de Ocampos en el minuto 88 de cabeza tras un gran centro de Banega en la primera parte y con 0-0 en el marcador, Bruno le paró un penalti al mexicano Raúl Jiménez. Los de Lopetegui hicieron un gran partido ante un rival complicado y se medirán al Manchester United el próximo domingo a las 9 en una de las semifinales. La otra enfrentará al Inter y al Shakhtar. Y en fútbol sala, la Liga Nacional de Fútbol Sala requiere a la Real Federación Española de Fútbol que concrete la fecha de inicio de la competición o exigirá una indemnización por daños y perjuicios.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
65.331. 65331.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
24024.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la 11, con 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. ¡Cómpralo ya!
Pues arrancamos este miércoles 12 de agosto con 1.418 nuevos casos de coronavirus en España. Es el número más bajo de la última semana. A pesar de ello, sigue siendo una cifra muy alta. 5 personas han muerto en las últimas 24 horas. Aragón continúa siendo la región más afectada por la pandemia, con 448 nuevos positivos en las últimas horas. Le sigue el País Vasco con 243, Madrid con 242 y Andalucía con 109. En Cataluña se han registrado 100 nuevos contagios en la última jornada. Y más cifras. España es ya el 11º país del mundo con más contagiados y además el 8º en número de fallecidos. Y el objetivo ahora mismo sigue siendo el mismo en nuestro país: rebajar el número de contagios para evitar la presión en los hospitales. Precisamente sobre este asunto hablaba ayer en la tarde de COPE Juan González Armengol, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, y la verdad no ocultaba su preocupación. Admite que se está produciendo transmisión comunitaria y que van aumentando el número de pacientes, cada vez más jóvenes además, que necesitan ser ingresados.
En general, la fase en la que estamos es una fase distinta, no es un pico de ola como la que hubo en marzo, pero digamos que está habiendo muchos brotes y en algunos sitios cierto grado de transmisión comunitaria. estamos preocupados porque es verdad que hay muchos contagios y la mayoría, muchos de ellos, gracias a Dios, son asintomáticos, pero aumentar el número absoluto, aunque la proporción sea menor de pacientes que puedan consultar con síntomas e incluso con necesidad de ingreso, pues va aumentando.
Y en algunos pueblos, como Espinosa de los Monteros, en Burgos, ya saben lo que es quedarse sin centro de salud. Y el motivo es que casi todos sus sanitarios, casi todos los que trabajan allí, se han contagiado. Raúl Linares es el alcalde de la localidad.
Tenemos 13 casos confirmados de COVID, a la espera de confirmar otras 30 pruebas que se han hecho ayer. La situación se nos complicó un poco durante el fin de semana porque se contagiaron otros 8 sanitarios del centro de salud. Pues durante el fin de semana hemos tenido complicaciones en ese sentido de casi llegar no al colapso, pero sí a una situación de precariedad dentro de la asistencia sanitaria del pueblo.
Y donde parece que la situación comienza a mejorar algo es en Cataluña. Ayer comparecía Josep María Arguimón, secretario de Salud Pública de la Generalitat, y aseguraba que ya se ha logrado estabilizar la curva.
Que hem aconseguit aquesta estabilitat, clarament.
Que hemos conseguido esta estabilidad claramente ya es un primer paso. Ahora es muy importante, pero muy importante, que a nivel colectivo e individual bajemos las tasas. Nuestro objetivo en las próximas semanas es reducir la tasa de infección. Que la curva baje es clave.
Que la curva baje, eso es clave.
Y seguimos analizando la situación de nuestro país. Andalucía ha registrado en las últimas horas más de 100 contagios y el número de ingresos se ha disparado. La peor parte se la ha llevado Málaga en la última jornada y también aumenta la cifra de multas por no llevar mascarillas. Cope Andalucía, Manu Torralba.
Málaga es la provincia que más infectados y focos activos acumula. Tiene 257 positivos, 84 más que el último día en 34 brotes, 3 más. La Costa del Sol por sí sola aporta 26 de esos focos. Los registros más leves y con diferencia están en Huelva, 37 confirmados, 2 más que ayer y 6 brotes. En Andalucía llegamos a 1.200 infectados, 278 más que ayer, 115 brotes, 121 ingresados, 24 en UCI y la tendencia es al alza. Por eso la Junta cuenta con un régimen sancionador anti-COVID que va de los 100 euros hasta los 600.000. Unos cuantos datos. En la provincia de Almería se han puesto más de 1.200 multas por no llevar mascarilla desde el estado de alarma. En Algeciras, en la provincia de Cádiz, peor. 1.000 multas por el mismo motivo en menos de un mes. Y en Mairena, Sevilla, se ha denunciado a casi 200 jóvenes por hacer botellón en estas fechas.
Y preocupa el aumento de los nuevos positivos registrados en Castilla y León, más de 500 en las últimas horas, hay casi 100 brotes activos. El foco ahora mismo se pone en la confinada localidad de Aranda de Duero, en Burgos, donde no cesa el aumento de nuevos positivos. Además, Iscar y Pedrajas de San Esteban, en Valladolid, van a continuar en cuarentena una semana más. Marta Bermejo.
Vuelven a dispararse los casos positivos por coronavirus con 599 más en Castilla y León. Los brotes activos actualmente en el conjunto de la comunidad son 96 y los casos positivos a ellos vinculados asciende ya a 604. El mayor número de casos sigue registrándose en la provincia de Burgos y ayer la provincia de Ávila, que era la única de Castilla y León que no había registrado brotes, contabilizó 5 activos con 23 casos vinculados. Así, las zonas básicas de salud de Castilla y León en riesgo de confinamiento continúa creciendo y se sitúa ya en 65 más que el lunes. Los que siguen confinados son los municipios vallisoletanos de Íscar y Pedrajas de San Esteban, a los que la Junta les ha denegado el levantamiento de las medidas restrictivas, aunque la consejera de Sanidad les reconoce a los vecinos el buen comportamiento y la buena evolución de los datos epidemiológicos. En Aranda de Duero será el juez quien decida si se prorroga otra semana más el confinamiento en la localidad burgalesa. En Burgos, por cierto, el ayuntamiento ha recomendado evitar reuniones de más de 10 personas por la situación que está viviendo la capital y la provincia.
Seguimos el recorrido de los brotes y el número de contagiados en nuestro país. Seguimos en Cáceres, concretamente en Puerto de Santa Cruz, porque allí el Servicio de Emergencias Extremeño va a realizar 150 pruebas PCR tras el positivo de un menor asintomático que acudía a un campamento urbano. Además, en las últimas horas ha fallecido un hombre vecino de Villarta de los Montes, en Badajoz, la localidad que esta semana volvía a la fase 2 de la desescalada. COPE Extremadura. José Luis Lorido.
150 menores y sus contactos tendrán que someterse a controles PCR en la localidad cacereña de Puerto de Santa Cruz, después de que uno de los participantes en un campamento urbano diera positivo en esta prueba. Otro de los brotes que está obligando a test masivos es el de Villarta de los Montes, localidad confinada en fase 2, que está realizando este tipo de test a toda la población. Ya se conocen los resultados de casi todos y solamente ha aparecido una nueva enferma de COVID asintomática. A lo largo de hoy se conocerán los últimos 140 resultados de los practicados en el día de ayer. Y en Talayuela, una empresa de energía termosolar ha notificado que hará pruebas a 200 de sus trabajadores después de que Sanidad haya considerado el contagio de 10 de ellos como un brote, el 15º, en la comunidad.
Y más allá del coronavirus, la llegada de pateras a Canarias continúa día tras día. Ayer era interceptada una embarcación en el norte de Lanzarote con 15 personas a bordo, 7 de ellas menores. Todas se encuentran en buen estado de salud. Y en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, un inmigrante que había llegado hace meses a la isla ha aparecido en esa localidad después de 2 días desaparecido. Han sido los vecinos quienes se le han atendido. Carla Larrabeiti.
Un migrante senegalés tarda 2 días en llegar a pie desde Las Palmas de Gran Canaria a Tunte, en el sur de la isla de Gran Canaria, en un acto reivindicativo para permanecer en el albergue que le dio cobijo durante varios meses. Adama, de unos 25 años de edad, trató de hospedarse sin éxito en la escuela hogar de Tirajana, que le denegó la entrada por razones estrictamente administrativas, al no constar en el registro oficial de este centro dependiente del Estado reconvertido en alojamiento para inmigrantes. Los vecinos observaron en el inmigrante senegalés fatiga y sudoración, de ahí que optaran por llamar al Servicio Canario de la Salud. Sanidad envió finalmente una ambulancia de inmediato. El personal facultativo acreditó que Adama manifestaba fiebre por encima de los 38 grados. Según fuentes sanitarias, se activó el protocolo anti-COVID-19, pidiendo a la población que mantuviera la cautela en casa ante cualquier aparición de síntomas vinculados al coronavirus, como fiebre, tos o escalofrío.
Pues ahora mismo el número de contagios por coronavirus en todo el mundo ha superado ya los 20 millones, mientras que el de fallecidos roza los 740.000. En China, donde empezó todo, han anunciado que van a permitir ya la vuelta de ciudadanos europeos que vivan en el país asiático. También van a permitir la vuelta de los españoles. Eso sí, es obligatorio que se presente un test PCR con 5 días de antelación y además guardar cuarentena. Y por otro lado, hoy arranca la gira europea de Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Entre sus objetivos, impedir que Huawei China entre en las redes 5G. Nos vamos hasta Alemania, corresponsal Rosalía Sánchez.
República Checa, Eslovenia y Austria. El objetivo de Mike Pompeo en este viaje es continuar con la campaña contra la presencia de la empresa china Huawei en las redes 5G europeas y contra la dependencia energética de Rusia. Además, tratará de mostrar el aumento de presencia de efectivos militares estadounidenses en Polonia como una prueba del compromiso de Washington con esta región. Allí se reunirá con Andrzej Duda, recién reelegido en el cargo de presidente entre acusaciones de fraude y al que mostrará su respaldo. Varsovia planea una nueva base militar para tropas estadounidenses y polacas que podría llevar el nombre de Fort Trump. Duda ha ofrecido ya varios millones en una reciente visita a Washington y tropas estadounidenses y polacas llevan meses de maniobras militares conjuntas en el país. Seguramente escucharemos durante este viaje protestas de Estados Unidos contra el gasoducto ruso Nord Stream 2 y quizá incluso mencione la posibilidad de más sanciones a las empresas que participan en el proyecto.
6 y 23 minutos de la mañana. Seguimos el recorrido de la actualidad en nuestro país y lo hacemos en Madrid, concretamente en Torrelodones, porque allí a un vecino de esta localidad que salió a dar un paseo con su paraguas le cayó ayer un rayo y resultó herido. Tiene los detalles de la historia Silvia Martínez.
El paraguas que sujetaba con la mano derecha sirvió de puerta de entrada para la descarga. Así lo contaba el portavoz del 112.
Le había entrado un rayo por mano derecha y le había salido por pierna izquierda a la altura del escroto. Afortunadamente las lesiones que presenta son de carácter moderado.
Eso sí, presenta quemaduras de tercer grado en la zona por donde salió el rayo. El hombre de 61 años está ingresado en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Los hechos se han producido mientras estaba en el jardín de su casa en Torrelodones. Hasta allí se ha trasladado una UBI móvil del SUMA y miembros de la Policía Local y Protección Civil.
Y nos vamos a Galicia, donde la Policía Local de Vigo ha rescatado a dos perros que estaban encerrados en un coche sin agua ni comida y sin apenas ventilación y casi 30 grados de temperatura. Su dueño se enfrenta a una sanción. Redacción en Galicia, Patricia Iglesias.
Rozando los 30 grados el termómetro, coche a pleno sol a las 4 menos cuarto de la tarde, con dos perros en el interior. Fueron los vecinos de la calle Barcelona en Vigo los que alertaron a la policía de la situación en la que se encontraban los dos canes. Los agentes intentaron dar con el propietario, pero no fue posible, así que trasladaron el vehículo con los dos acalorados pasajeros al depósito municipal, donde abrieron las puertas y les dieron de beber. Tardó 3 horas en aparecer el dueño, según recoge Faro de Vigo, intentando defenderse con la explicación de que sí había dejado ventilación los dos animalitos. 100 euros es la multa mínima a la que se enfrenta, que podría ser de hasta 5.000 si se considera grave por abandono.
Y aunque hoy bajen las temperaturas en varios puntos de España estos días, desde luego se agradece un chapuzón en la playa. Para disgusto de muchos en Asturias, ayer cerraron el acceso a 3 arenales tras detectarse la presencia de un vertido. Fernando Díaz.
Un vertido de combustible en la bocana del puerto pesquero de Llanes, que acabó llegando hasta los arenales cercanos, es la principal hipótesis que se baraja para explicar el origen de las manchas que este martes obligaron a cerrar al baño, por precaución, las playas de El Sablón, Toró y Puerto Chico, en el oriente asturiano. Las manchas, de aspecto viscoso y fuerte olor a gasoil, fueron detectadas a primera hora de la tarde por los socorristas, que izaron la bandera roja en las playas y avisaron a los servicios de medio ambiente y guardia civil, que ya han abierto una investigación para esclarecer las causas.
6 y 26, enseguida, nuevo repaso a la actualidad.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Desde la distancia, todo se ve distinto. Y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ay. Mira, hijo, ven aquí. Mira. Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
Te
no,
quedas...
Me voy a morir, no.
¡Sin jamón!
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tujamondirecto.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina. No. Quítame la bici. No. Quítame los amigos, quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido por internet.
¡Se lo voy a decir a tu madre!
Este verano estés donde estés, lo que triunfa es tujamondirecto.com.
¿Ves, papá, internet?
984-1028.
¡A tu madre que vas!
Este verano Coca-Cola te llena de música con miles de premios con mucho ritmo. Además, participa en el sorteo de 3 premios de 50.000 euros. Infórmate en coca-cola.es/music para mayores de 14.
Siempre, sempre, Betico, para siempre. Always. Pour toujours. Per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Seis y media de la mañana, 5:30 en Canarias. Llevamos ya media hora contando en Herrera, en COPE, la actualidad de este miércoles 12 de agosto. Un día en el que de nuevo se esperan chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en el norte de Galicia y en el Cantábrico Occidental. En el resto del Tercio Norte y sistemas central e ibérico estará nuboso con lluvias que al final del día tenderán a remitir. Hoy bajan las temperaturas en general, aunque seguirán siendo especialmente altas en Mallorca. Y vamos a ver qué pasa en la jornada de hoy con las tormentas, porque las que se registraron ayer en el centro y en el sur de la península fueron muy intensas y causaron además inundaciones. La que cayó en Estepa, en Sevilla, se llevó por delante el muro de una residencia que afortunadamente no está actualmente en uso. El agua arrastró coches y todo lo que encontró a su paso. En apenas unos minutos cayeron 80 litros por metro cuadrado, para que se hagan una idea, el doble de lo que cae en esta localidad sevillana en todo un verano. Dicen los vecinos, como Jesús, que hubo momentos en los que sintieron pánico.
En la calle pues se percibía el pánico porque no nos lo esperábamos y es que no sabíamos cuándo iba a parar. Yo estaba pendiente de mi casa, de mi hija, de mi mujer y entonces claro, es que no sabías cuándo iba a parar porque es que caía con tanta fortaleza el granizo que es que decías tú, Dios mío, si esto aguanta una hora o dos, es que no aguanta, el pueblo no aguanta.
Las lluvias torrenciales afectaron también al centro de la península y en Cebolla, en Toledo, provocaron de nuevo el desbordamiento del arroyo Sangüesa. El agua llegó hasta una de las vías principales del municipio, anegando los garajes y patios de algunos vecinos y arrastrando parte del mobiliario urbano.
Otra vez.
Cuidado, ¿eh?
Habrán escuchado en el vídeo que esta vecina dice otra vez, y es que las inundaciones se repiten allí en Cebolla cada vez que llueve con intensidad, ya que el pueblo está construido en el cauce de un arroyo. Hace 2 años tuvo lugar una gran riada que produjo graves daños en el pueblo. Y en Madrid también se registraron algunas incidencias. Se tuvieron que cerrar 2 líneas de metro por las inundaciones. Algunos conductores se quedaron atrapados por el agua en la M506 y un hombre resultó herido tras ser alcanzado por un rayo mientras paseaba. En las últimas 24 horas han caído 15.000 rayos por todo nuestro país. Desde luego, al que le gusten las tormentas, ayer tuvo que disfrutar porque les aseguró que por lo menos en Madrid no paró de llover en todo el día y había momentos de auténtico diluvio con unos truenos además tremendos. Parecía que se iba a acabar el mundo. Y en los datos diarios del coronavirus, desde Sanidad, han informado que en la última jornada han fallecido 5 personas. Luego, más tarde, se informaba también del fallecimiento de una niña de 11 años en Tarragona sin patologías previas. Además, se han detectado 1.418 nuevos positivos en nuestro país. Ya son casi 327.000 personas, ya son casi 327.000 los afectados por el COVID desde que empezó la pandemia. Según Sanidad, cada día en nuestro país hay una media de 1.000 contagios y muchos se producen en el campo. En las últimas horas, de hecho, se han detectado 3 nuevos focos entre temporeros en Albacete, en Navarra y en Lugo. Y justo ahora llega además la vendimia, una campaña que moviliza a miles de temporeros por todo nuestro país. En algunos lugares se están adaptando y se están preparando para protegerse lo máximo posible. Es el caso de las bodegas de La Rioja. En algunas ya han habilitado naves para acoger a los temporeros. Se han instalado camas y duchas y un segundo módulo para poder aislar a posibles positivos. Además, antes de ponerse a trabajar, se les va a hacer una prueba PCR. Toda precaución es poca, como nos cuenta Abel Torres, enólogo riojano.
Estamos teniendo que tomar muchas medidas que parecerían marcianas en otros casos, pero yo estoy comprando, por ejemplo, camisetas de colores, por 4 o 5 colores, para hacer grupos burbuja en la bodega, para que si hubiera algún problema, intentar actuar sobre esos grupos concretos. En fin, muchísimas cosas que estamos poniendo aquí encima de la mesa dentro del equipo técnico nuestro y de organización, que si esto lo extrapolas hace 2 años, prácticamente diríamos si estamos locos.
Pues hay preocupación en el mundo del vino porque un brote justo ahora en plena vendimia puede arruinarles la cosecha y la temporada. Y donde también están preocupados es en Espinosa de los Monteros, en Burgos. En solo 5 días han pasado de no tener ningún caso positivo por coronavirus a 13 contagiados, lo que les ha llevado a cerrar parques infantiles, también las piscinas públicas, el frontón, han cerrado hasta el mercadillo para intentar frenar el brote. Pero lo más grave es que se han quedado sin centro de salud porque la gran parte de los sanitarios se han contagiado, como nos cuenta Raúl Linares, alcalde del pueblo.
Se han contagiado 5 enfermeras, 2 médicos y un administrativo. Y ahora quedan 2 médicos en activo y una enfermera, pero el Servicio Sanitario de Burgos nos ha proporcionado otras 2 enfermeras que de esa manera se intenta cumplir con las condiciones para tener solamente las guardias de urgencia durante esta semana.
Y mientras en Zaragoza ya está trabajando la UME en esa carpa que están montando en el hospital clínico para atender urgencias en caso de que los hospitales se saturen. Y saben que ahora mismo la vacuna sigue siendo la única esperanza de acabar definitivamente con el dichoso virus. Y en esa carrera contrarreloj que se libra en países de todo el mundo, Rusia sacaba ayer pecho y anunciaba que ya tiene la primera vacuna. El anuncio lo hacía el presidente Vladimir Putin en una reunión con su gabinete de ministros.
Утром зарегистрирована впервые в мире зарегистрирована вакцина против.
Путин declaraba triunfalmente que esa vacuna es ya una realidad. Dice que es eficaz tras 2 inyecciones, que está registrada y aprobada para su uso. Se empezará a producir de manera masiva en los próximos días y se empezará a administrar a partir del mes de octubre. Primero se va a vacunar a los sanitarios y a continuación a las personas mayores. En su afán por dotar de una mayor credibilidad a la noticia, el presidente ruso contó que incluso su hija se había puesto ya la vacuna, a la que, por cierto, se ha bautizado como Sputnik 5, por analogía con el primer satélite ruso lanzado en 1957. Sorprenden los plazos, desde luego, porque llevamos meses hablando de que la tan ansiada vacuna estaría lista como pronto a finales de este año 2020. De hecho, la comunidad científica internacional no oculta sus dudas porque el fármaco no ha tenido tiempo, dicen, de completar los ensayos. También se muestran escépticos en la OMS y piden prudencia. Aquí en España, Alfredo Corell, catedrático de inmunología de la Universidad de Valladolid, cuestiona también los plazos de la investigación.
Yo entiendo que en situaciones excepcionales, medidas excepcionales se pueden aplicar. Entonces, ha permitido la OMS, por ejemplo, que se combinen las fases 1 y 2. En la fase 1 es la seguridad, es decir, si no produce efectos secundarios, y en la fase 2 es, sobre todo, la efectividad, si estimula el sistema inmunitario. Se entiende que esto se puede hacer de modo conjunto. Estamos viendo una situación en la que vamos a llegar a una vacuna del COVID con una fase 3 aprobada, pues igual a finales de año.
Pues estos son algunos de los asuntos que nos deja la actualidad de este miércoles, un día en el que volvemos a hablar de Podemos. Gonzalo Zaballa, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Pilar. Efectivamente, porque la justicia ha imputado al partido y al tesorero de la formación en la causa que investiga la presunta caja B del partido de Pablo Iglesias. Las irregularidades tendrían que ver con gastos sin justificar en los presupuestos del partido e incluso sobre sueldos. Y el presidente, el cual no se ha pronunciado al respecto, va a reunirse hoy con el rey Felipe VI en el Palacio de Marivent, horas después de que don Felipe y doña Leticia hayan visitado un centro de inclusión social. A la salida, varios periodistas han preguntado por el paradero del rey emérito.
¿Cuándo van a comunicar dónde está el rey emérito? ¿Cuándo van a comunicar dónde está el rey emérito?
Tras la pregunta, la reina Leticia se ha dirigido a la periodista para explicarle que no le oía y directamente se ha subido al coche. Y en el exterior, el candidato demócrata a las elecciones presidenciales, Joe Biden, ha confirmado el nombre de la que sería su vicepresidenta, la senadora por California, Kamala Harris. De cosechar una victoria en noviembre, sería la primera mujer negra en ser vicepresidenta de Estados Unidos. Harris fue rival de Biden en las primarias del partido e incluso llegó a cargar contra él, algo que ha destacado el actual presidente Donald Trump.
Es una mala decisión para nuestro país y nuestra democracia. Es la más mala, la más horrible e irrespetuosa de todo el Senado.
Algunos pesos pesados dentro del Partido Demócrata, como Hillary Clinton o el expresidente Barack Obama, ya han avalado su llegada. Y en el partidazo de COPE, el Sevilla pasa a semifinales de la Europa League. Pablo García.
Los de Julen Lopetegui se medirán este domingo a las 9 al Manchester United tras vencer 1-0 ayer al Wolverhampton inglés. Un gol de Ocampos en el minuto 88 les bastó a los andaluces para pasar a la siguiente ronda. Bono, el portero, en el minuto 12 y con el empate a 0-0 en el marcador, le paró un penalti al mexicano Raúl Jiménez, el portero marroquí. En el postpartido reconoció que conocía a su rival desde su paso por el Atlético de Madrid y sabía cómo ejecuta desde los 11 metros. Se mostró muy feliz por pasar a la siguiente ronda y afirmó haberse sentido siempre importante en el club, jugase o no. Y en la NBA, Portland ganó a Dallas, Sacramento se impuso a Nueva Orleans y los Wizards cayeron ante Milwaukee.
El Trino del Conciso es información confidencial con Carlos Dávila, que hoy nos trae nuevas informaciones sobre la salida de España del rey don Juan Carlos. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Pilar. No solo es cierta, que lo es en toda su extensión, la información que dio Carlos Herrera sobre las previsiones del rey don Juan Carlos I, sino que estas son un adelanto de sus propósitos. Un adelanto que también, según mis noticias, descarta absolutamente el término exilio y que introduce otros menos rotundos, como por ejemplo estos, estancia temporal, una definición que además sitúa esta estancia en un plazo ni muchísimo menos largo. Lo que parece es que en toda esta operación salida alguien ha metido la pata hasta el corvejón, conscientemente además. Don Juan Carlos fue inducido a marcharse, pero dejó bien claro ante los que le presionaban que de ningún modo él se marchaba para siempre. Ya es sabido que dirigiéndose a su hijo, el rey Felipe le dijo: me marcho para no crearte un problema más a ti. Esto es también realmente, y subrayo el adverbio, cierto. Digo que aquel que aquí alguien se ha confundido aposta, y lo concreto en el dúo Sánchez Calvo, que según mis informaciones son los que indujeron a la Casa del Rey a pedir a don Juan Carlos una salida pronta a todo el problema que se había creado por ellos mismos. La actual Casa del Rey no dice una sola palabra sobre los propósitos antedichos, pero sí insiste en afirmar indirectamente que ellos no presionaron para nada al rey emérito. A este respecto señalan: ¿pero es que alguien cree que don Juan Carlos se hubiera dejado presionar? Pues bien, la respuesta es esta: no, pero tampoco quiso crear un problema, como decimos, a su hijo ante el gobierno que le quería echar fuera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
484 en el primer sorteo, 338 en el segundo y 137 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Estamos a miércoles 12 de agosto. Vamos a conocer el santoral del día, como siempre, con Jesús Luis Sacristán. Muy buenos días.
Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Alejandro. Su vida transcurre entre los siglos II y III. Aparentemente el cristianismo prende en Asia, desapareciendo la persecución. Uno de los difusores principales es el obispo de Neocesarea, Gregorio, quien logra que florezcan las comunidades nacientes. A la muerte del obispo de Comana, toca elegir sucesor y piden ayuda a Gregorio. Tras orar, el pueblo creyente escoge a Alejandro, un hombre dedicado a la extracción del carbón. Rico en otros tiempos, tuvo una conversión como los apóstoles. Este motivo fue suficiente para ser elegido pastor del pueblo. Su ministerio episcopal discurrió desde el espíritu de oración y servicio. San Alejandro muere mártir al recrudecerse la persecución de Decio.
Bueno, y esta sintonía nos indica que nos tenemos que ir hasta el kiosco para conocer los principales nombres del día en la prensa. Sergio Barbosa, buenos días, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal? Buenos días. Hoy el tema de apertura está claro y da para muchos comentarios. En la portada de ABC vemos a Pablo Iglesias e Irene Montero con la barbilla apoyada en una mano, así como pensativos, mientras leemos este titular. La justicia destapa la caja B de Podemos, la E de Podemos con el símbolo del euro. El juez imputa al partido de Iglesias y a una parte de su cúpula por malversación y administración desleal. El Mundo añade que el magistrado también busca ramificaciones en Brasil y que sospecha de Juan Carlos Monedero. Y lo que destaca La Razón es que el PSOE guarda silencio. El País es el único gran diario nacional que no abre con este asunto y prefiere centrarse en el lío que ha montado Hacienda al intentar meter la zarpa en los ahorros de los ayuntamientos frugales. Colau se suma a la rebelión de los alcaldes y complica el plan del gobierno. Barcelona y Valencia se oponen al decreto de Hacienda que pretende repartir 5.000 millones a los ayuntamientos para combatir la pandemia. Hablando de dineros, hoy también leemos en El País que los pensionistas reciben un 74% más de lo que cotizaron, un informe que refuerza la idea de que el sistema debe ser reformado, mientras el mundo se queda con otra conclusión del Banco de España que da que pensar: jubilarse después de los 65 no compensa. Pues estamos apañados porque el plan pasa por retrasar aún más la jubilación real de los españoles. Por cierto, la pandemia, Pilar, también tiene su espacio en las portadas de esta mañana y lo hace a través de una imagen que se repite en un par de diarios. El ejército se moviliza ante la segunda ola de COVID-19 o vuelven los hospitales de campaña, leemos en La Razón y El Mundo. Esos militares, levantando una carpa en el Hospital Clínico de Zaragoza, nos devuelven el recuerdo de los peores momentos de la pandemia. Algunos dirán que, bueno, por lo menos ya tenemos la vacuna de Putin, ¿no? Vacuna en tiempo récord y que el presidente ruso ya ha probado en una de sus hijas. Sin embargo, como advierte El Mundo, los expertos dudan que la vacuna de Rusia sea segura y eficaz. Dicen que la distribución comenzará en enero. Lo que está claro es que hasta para la vacuna más rápida y menos fiable, Pilar, nos van a dar las uvas.
Llegamos así a las 6:46.
Sé que este verano está siendo especial porque tú y yo estamos redescubriendo casi todo después del confinamiento. Las olas en la playa, la brisa de la montaña, los cielos de estos meses, fantásticos cielos de verano.
En COPE, Fernando de Aro pasa contigo el verano.
Recuerda que en septiembre te espero con el mejor entretenimiento en la tarde de COPE.
Solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Figura y primicia de la nueva humanidad. 13 participa en esta celebración desde la Catedral de Toledo. El sábado, en 13.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Uno de los principales focos de contagio de coronavirus estas últimas semanas ha sido el de los temporeros. Por eso, algunas cooperativas empiezan a ponerse en marcha para evitar problemas. En La Rioja está cerca la vendimia la semana que viene con un objetivo: evitar brotes entre sus trabajadores. Logroño, Carlos Cuartero.
Hoy miércoles comienza la campaña de recolección de fruta en algunas de las parcelas acogidas a la denominación de origen protegida Pera de Rincón y mañana jueves está previsto que comiencen a cortarse también los primeros racimos de uva blanca en la denominación de origen calificada Rioja. En ambos casos es necesaria la mano de obra de trabajadores temporeros que ya han empezado a llegar a la región en menor número que otros años, pero en su mayoría con un contrato de trabajo firmado en origen. A todos ellos se les realizarán pruebas PCR financiadas por el Ejecutivo Regional para hacer un seguimiento epidemiológico, tener la situación monitorizada y compartir información en tiempo real. Esta medida tranquiliza relativamente a los agricultores que afrontan una típica temporada de recolección en la que ellos también se han visto obligados a adoptar medidas particulares de seguridad, como por ejemplo utilizar prendas de diferente color en cada grupo de trabajadores, reducir el número de operarios por cuadrilla y, por supuesto, mantener siempre la distancia de seguridad. Así que la teoría de la recolección ya está escrita en La Rioja, pero será la práctica la que dictamine día a día si todo el dispositivo ha sido suficiente o si hay que implementar más medidas de prevención de contagios de la COVID-19.
Y la justicia ha imputado a Podemos como persona jurídica y al que fuera tesorero del partido en la causa que investiga en la presunta caja B de la formación morada. Una causa que se abrió tras la denuncia por delitos de malversación y administración desleal del que fuera abogado de Unidas Podemos. Tiene más datos Elena Pérez.
Se trata del secretario de comunicación del partido y responsable de las campañas. Se sentará en el banquillo como imputado tras la denuncia del exabogado de Unidas Podemos, José Manuel Calvente, por la supuesta financiación ilegal del partido de Pablo Iglesias. También dos miembros más de la cúpula de Podemos tendrán que acudir a los juzgados, el tesorero Daniel de Frutos y la gerente Rocío Esther Val, mientras que en el partido su portavoz Pablo Echenique asegura que las acusaciones tienen el objetivo de difamar a su partido y no tendrán recorrido. El Partido Popular reclama a Sánchez que dé la cara. Pablo Montesinos es vicesecretario de comunicación del PP.
En estos momentos, Pedro Sánchez está avalando con su silencio las presuntas corrupciones y los presuntos escándalos de su vicepresidente.
La formación morada tendrá que presentar además ante el juez documentación desde la contabilidad del partido hasta las tablas de sueldos de los trabajadores.
Y el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, ha pedido que la Generalitat se persone en la causa del 3% contra Convergencia Democrática de Cataluña. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Quim Torra ya ha ordenado al director del Gabinete Jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve, que el govern se persone en la causa del 3% de presunta financiación irregular que afecta a la antigua Convergència. Se trata, dice Torra, de un paso necesario para que los servicios jurídicos puedan analizar el material incorporado en la causa y evaluar, por lo tanto, si puede haber un perjuicio patrimonial a la Generalitat. A partir de aquí, si se desprende que efectivamente la institución ha sido perjudicada, se formulará escrito de acusación. Hay que tener en cuenta que este caso afecta a varios exdirigentes de la antigua Convergència, como los exgerentes Daniel Osàcar, Andreu Viloca y Germà Gordó, así como al exresponsable jurídico Francesc Sánchez.
Y la Policía Nacional ha detenido en Punta Umbría, en Huelva, uno de los fugitivos más buscados en Europa. Estaba acusado de asesinar a una mujer en Luxemburgo en el año 1999. Redacción Andalucía, Manu Torralba.
Era el hombre más buscado por la policía luxemburguesa desde que en 1999 se dio la fuga tras matar presuntamente a una mujer de 70 años. Ahora, con la edad de 38, el hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en Punta Umbría, en Huelva, donde tenía su domicilio habitual. Según la investigación, el criminal entró en la casa de su víctima cuando se encontraba sola para robarle sus bienes. Tras un forcejeo, la golpeó con un martillo repetidamente en la cabeza hasta la muerte. Después se deshizo del cadáver. Ahora ha podido ser capturado gracias a que un ciudadano español dio la pista a través de la web de la Europol, que tenía su foto colgada con el resto de objetivos prioritarios.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas.
La música tiene la cualidad de transportarnos a épocas concretas de nuestra vida. Esta canción, Pájaros de Barro, resume recuerdos de noches de juventud, barras de pub y viajes en el coche con la ventanilla bajada. Lo cierto es que Manolo García sentó un precedente con ese estilo único que mezcla pop, rock y flamenco. Una fórmula habitual, luego, más tarde, en otros muchos cantantes y grupos. La canción nos invita a pasar página, a cerrar el libro de las horas muertas para escribir uno nuevo y nos invita también a echar a volar.
Siento el asombro de un transeúnte solitario.